última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las autoridades de las Islas Malvinas barajan la posibilidad de suspender las labores de rescate de los 4 marineros desaparecidos, 2 de ellos gallegos, tras el naufragio del pesquero Argos Georgia por el mal estado de la mar. Más datos, COPE Galicia, Noel Abao.
Son ya 9 los fallecidos en este naufragio. Olas de 8 metros y vientos de 25 nudos complican el rastreo que se sigue hasta por satélite. Esto condicionará también la llegada a puerto del barco con los marineros del Argos Georgia rescatados. 6 de los 14 supervivientes son españoles y en principio están en buen estado. Pedro Blanco, delegado del gobierno en Galicia.
Parece que son lesiones, no existe ningún tipo de daño, pero hay que hacerles el reconocimiento médico. Se supone que efectivamente les tomarán declaración para que le informen cómo pasó todo esto y luego trataremos de articular con el armador la repatriación lo antes posible.
Se abrirá una investigación para determinar las causas del naufragio. En principio se baraja una vía de agua.
Y hasta ahora está prevista la reunión del presidente del gobierno Pedro Sánchez con Per Aragonés, el presidente de la Generalitat en funciones, para entregarle la gestión del ingreso mínimo vital como un gesto para traerse a Esquerra Republicana de Cataluña. La cita debe servir de impulso a las negociaciones de una investidura de Salvador Illa. Sin embargo, Sánchez arrastra el revés sufrido por Junts, que le ha dejado sin senda de estabilidad en lo que los socialistas definen en privado como un ataque de celos de Carles Puigdemont. Ricardo Rodríguez.
El gobierno pretende quitar hierro al varapalo de Junts. El Estado Mayor Socialista habla de un ataque de cuernos de Carles Puigdemont ante el acercamiento a Esquerra de cara a convertir a Salvador Illa en presidente, pero nadie es capaz de negar que quedan magullados y muchos se lo toman como un aviso sobre la inestabilidad de la legislatura, aun cuando el Ejecutivo quería creerse capaz de cuadrar los equilibrios entre los separatistas. Ahora ha tropezado con un severo revés que puede poner en duda la viabilidad del mandato de Pedro Sánchez. Como insisten desde las alturas del PSOE, nada está perdido, esto es, cuentan con llevar de nuevo a las Cortes en un mes el paso previo a la elaboración de los presupuestos generales del Estado. Sánchez exhibe un bloque volátil, pero sin riesgo a una alternativa, según proyectan los socialistas, que siguen sin ver la amenaza de una moción de censura.
Y la Comisión Europea valora positivamente el acuerdo entre PSOE y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, aunque apunta que falta resolver todavía la independencia del fiscal general del Estado. La Comisión no entra a valorar, sin embargo, la ley de amnistía en el informe anual sobre el Estado de Derecho que se está presentando a esta hora en Bruselas, donde nos vamos ya a corresponsal Paloma García Ovejero.
Sí, en lo referente a la amnistía se limite a constatar, a describir. Pero sigue la rueda de prensa y nos acaban de poner de ejemplo de cómo llegar a acuerdos gracias a su intermediación.
For example, in Spain, following a structured dialogue with the Commission as facilitator, an agreement was reached to renew the Council for the Judiciary. It was a pending issue.
El acuerdo del CGPJ se congratulan, pero el informe dice también esta frase en referencia a España. En algunos Estados miembros existe preocupación por la presión indebida sobre el Poder Judicial por parte de los políticos o del Ejecutivo. Y también hay pruebas de presiones procedentes de terceros países. Esto ha suscitado preocupación en Eslovaquia, en Italia y en España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La delegación española inicia hoy su lucha por las medallas en los Juegos Olímpicos de París. Xavi Lasso.
Sí, es esta tarde a las 3 tenemos el primer acontecimiento deportivo. La selección olímpica masculina de fútbol se enfrenta a Uzbekistán. El fútbol masculino, por cierto, una de las grandes opciones de oro. Y otra gran opción que tenemos de conseguir un metal es en tenis, tanto en individual como en dobles. Carlos Alcaraz y Rafa Nadal, entre otros, por supuesto, que acaban de hablar Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en sala de prensa. José Luis Corrochano.
Allá donde van se detiene el mundo, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, la foto más espectacular del deporte español, esta mañana juntos en la Villa Olímpica y esta tarde juntos con las raquetas en su primera prueba en el dobles. El buen ambiente es una evidencia, los dos se deshacen en elogios, Nadal dice que jugar el dobles con el número uno del mundo es inmejorable y Alcaraz que estar junto a Nadal es inolvidable, pero Nadal avisa que ganar no va a ser tan fácil.
Entiendo a lo mejor un poco el morbo, la ilusión de vernos jugar juntos, pero no pensemos que eso se traduce a éxito, ¿no? Es, creo que es un error. Carlos no ha jugado muchos dobles y yo no he jugado ni muchos dobles ni muchos individuales últimamente, ¿no? O sea que la realidad es la que es, que va a costar, porque es lógico.
Gracias, Corro. El tenis, por cierto, que empieza este fin de semana, ya lo hemos contado, y cuyo sorteo se realiza mañana por la mañana a las 11.
Sigues en Herrera en COPE. Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y les quiero contar cosas que ocurren al otro lado del mundo. Por ejemplo, hoy les hablo de Florida. Y es que resulta que en la Universidad Internacional de la Florida, Diego Cardeñosa es un biólogo marino que junto a unos pescadores locales, bueno, pues se han juntado para capturar a un tipo concreto de tiburón y ponerle un marcador acústico y devolverlo a aguas oscuras para hacer un estudio. Van a seguir sus movimientos durante un año para mapear las coordenadas de su hábitat, que es una información, por lo visto, muy valiosa para protegerlo. Se trata del tiburón martillo. Es una hembra, concretamente, y bueno, van a seguirla porque resulta, y esto yo la verdad que lo había escuchado, pero nunca había sabido la dimensión de la noticia, y es que los tiburones están entre los animales más amenazados del mundo. Y fíjense que esto choca un poco porque uno piensa, no, si el tiburón es el animal más, mortífero, ¿no? Nos da mucho miedo pensar, ¿no?, que un tiburón nos devora, y entonces lo vemos como que el tiburón es el peligroso, ¿no? Y resulta que es uno de los animales más amenazados del mundo. Y por eso van a seguir sus movimientos allí, bueno, pues para ver cómo vive, por dónde se mueve, qué criaturas habitan o están con él. La amenaza viene de varios sitios y quiero hablarlo con alguien que sabe de tiburones, quiero hablarlo con alguien que ha buceado entre tiburones, entre muchos tipos de tiburones, para que nos explique por qué esto es importante, por qué realmente hay que proteger a los tiburones. Y entonces les quiero presentar a Charlie Sarria, que es un joven ambientólogo, biólogo marino, que siempre su propósito desde pequeño ha sido proteger y conservar el gran azul, y se dedica a investigar y a conservar a los tiburones y a las rayas. Charlie, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la introducción tan bonita.
Nada, gracias a ti, porque es que necesitamos gente como tú para entender por qué el tiburón está en peligro y no es el peligro.
Claro, siempre ha sido pues esa demonización un poco del cine, ¿no? Quizás cuando se empezó a infundar con la película como Tiburón o estas que sacan ahora de Megalodón 1 o 2. Y al final hace una visión totalmente errónea de un animal que es una especie clave, lo que se llama a nivel ecológico, una especie que, aunque haya pocos números, por así decirlo, o no sean tan numerosos, tiene un papel clave en el ecosistema, ¿no? La gran mayoría de tiburones son mesodepredadores, es decir, en la cadena trófica, como desde abajo arriba, ¿no?, que ocupan niveles intermedios o incluso los más altos, como puede ser pues esos tiburones más conocidos como el tiburón tigre, el toro o el blanco. Esto hace que se regule el ecosistema y que esos depredadores de cadenas hacia abajo, de esos eslabones, pues estén controlados. Si no, lo que tendríamos muchas veces es lo que se llama un efecto de cascada trófica, ¿no?, como un colapso. Imagínate, yo te pongo un ejemplo que pasó para que hagas un análogo con las orcas en Alaska hace muchos años. Uh-huh. Es que el ser humano empezó a pescar, a capturar focas, que eran el alimento de las orcas, y como las orcas no podían capturar a las focas, empezaron a comerse a las nutrias. Las nutrias se comían los erizos, pero como nadie se comía los erizos, hubo una sobrepoblación de erizos y se comieron todo el bosque de algas, que era el sustento del ecosistema principal. Y eso fue un ejemplo clave para entender un análogo de los tiburones que pasaría si los quitamos del océano, ¿no? Al final siempre se dice que un ecosistema sano, un ecosistema con tiburones y no sin ellos.
Fíjate que contaba antes que está bajo amenaza el tiburón por varios motivos. Voy a decir los tres motivos principales y ya me concretas tú más, pero una de ellas es la demanda de sus aletas. En el mercado asiático es un negocio, por lo visto, muy lucrativo, lo de sus aletas. Uh-huh. La carne propiamente, ¿no?, la carne de tiburón, que lleva cada año que mueran millones de estos animales, se calcula en 2019, porque no he encontrado otro estudio más reciente, se calcula que una mortalidad estimada de al menos 80 millones de tiburones. Me parece una barbaridad. Tampoco sé hasta qué punto, Charlie, hay tiburones en el mundo. O sea, ¿tantos millones de ejemplares hay?
Sí, a nosotros a veces hasta nos sorprende debido a ese grado de amenaza y de, al final, el tiburón o muchas de las especies tienen una descendencia muy diminuta, o sea, a veces tienen una o dos crías cada tres años, alcanza la madurez sexual a los 15, 20, te pongo un ejemplo muy extremo, pero el tiburón de Groenlandia alcanza la madurez sexual a los 150 años y pueden llegar a vivir hasta 400, ¿no? Entonces imagínate la fragilidad de esa especie si se captura una hembra en una etapa ya de reproducción por la pesca, ¿no? Aquí no podemos estar orgullosos de nuestro país porque España es de los tres principales exportadores de aleta de tiburón en el mundo. La lonja de Vigo es una de las principales donde se comercializa y aunque en la Unión Europea esté prohibido lo que se llama el finning, ¿no?, que es esa práctica de cortar la aleta del tiburón vivo para exclusivamente para su comercialización hacia Asia, hay tiburones como puede ser la tintorera o el tiburón azul, que se llama igual, que podemos encontrarlo en grandes superficies. De todos los supermercados que vayamos podemos encontrarlo en congelado o rodajas de tintorera. Al final, como esa especie sí puede ser pescada, luego hay una serie de vacíos y de complicaciones que hacen que las aletas lleguen a Asia muchas veces, ¿no? Y además, la carne de tiburones muy grandes, ¿no?, como pueden ser estos casos, sufren una cosa que se llama biomagnificación. Cuanto más alto es la cadena trófica, más metales pesados se acumulan. Por lo tanto, muchas de estas carnes, ¿no?, ese músculo que es lo que nosotros comemos, tiene una concentración muy alta, por ejemplo, de mercurio, lo cual no nos viene nada bien, un consumo constante de este tipo de carne. Entonces, por la salud del ecosistema y por la nuestra, no deberíamos consumir tiburón.
Pues contaba la historia del biólogo Cardeñosa, que han, bueno, están ahora mismo siguiendo, haciendo un seguimiento a un tipo de tiburón concreto, el tiburón martillo. ¿De qué nos sirve hacer ese tipo de estudios para conocer esos movimientos? ¿Por qué es tan importante hacer ese seguimiento?
Son estudios muy complejos y muy caros, que es lo complicado, ¿no? Y ese tipo de lo que se llama marca, es una marca acústica, que lo que necesita son, primero, receptores acústicos, es decir, un aparato que esté en el agua, que se suele poner alrededor de toda la costa, que pueda recibir la señal de esa marca que se le pone al tiburón. Para ponerla hace falta muchas veces pescarlo con un anzuelo específico que no le genera, no tiene esa la muerte, lo que se llama, ¿no?, como esa redondez que hace que no salga. Uh-huh. Y eso es como un momento muy estresante para el animal, que hay que hacerlo muy rápido, porque hay especies que puede que mueran incluso en la suelta del estrés causado, ¿no? Esta marca nos va a permitir conocer los patrones de migración y de distribución del tiburón a lo largo del año. Podemos saber, por ejemplo, el tiburón martillo se conoce que se segrega en el espacio por época de apareamiento y solo se pueden ver machos durante una época y hembras en otra hasta que se juntan. Entonces, todo esto es vital para estas especies que están en peligro crítico, como puede ser el tiburón martillo, y para conocer cuándo y dónde está y dónde se mueve, ¿no?, para así poder protegerlos y hacer pues mayores medidas de protección y entender mejor su ecología, que aún son grandes desconocidos a nivel global, muchas de las especies, ¿no?
Ahora mismo hay unas 70 especies de tiburones bajo la protección, porque hay gente, obviamente, como tú, en todo el mundo que ve la importancia. ¿Por qué desconocemos tanto esto en España? Porque a mí soy la primera sorprendida, ¿no? Y bueno, eso que has dicho, ¿no? No deberíamos consumir tiburón. En Asia se consume tiburón con una normalidad tremenda. Aquí nosotros, bueno, comemos el famoso cazón, ¿no? Cazón en adobo. ¿Tú que además has interactuado con ellos, ¿por qué desconocemos tanto todo esto aquí?
Yo creo que por un lado tenemos esa parte de la industria cinematográfica que ha hecho un rechazo y que la gente no quiere interesarse de una manera, por así decirlo, amena o positiva. Una parte de desconocimiento de que creo que el ser humano a día de hoy, incluso en España, cada vez estamos más desarraigados a la naturaleza y no tenemos esa curiosidad hacia el mar, ni tampoco se consume ya esos documentales como antes, ¿no? Quizá de la tele. Yo soy joven, ¿no?, pero me incluyo de pequeño, que había como ese día de ver los documentales, de ver la 2, y no había como ese afán hacia lo desconocido, como, o sea, no hay ahora, ¿no?, como tan grande, y que no interesa, ¿no? Al final son especies que, por ejemplo, lo que tú dices, el cazón en adobo, yo que soy de Málaga, pues en la gastronomía andaluza es un plato muy típico, el caldo de pinta roja, que también es tiburón, y también hay desconocimiento mucho incluso en el etiquetado de las especies. Si vas, por ejemplo, a muchos súper, vas a encontrarte a lo mejor rayas que están en la sección de pescado fresco y solamente pone raya SP, no te dice qué especie de raya en concreto, solo te dice como es raya. Entonces, a veces hay un etiquetado malo, pueden ser especies que se están amenazadas, le ponen nombres distintos en los restaurantes, y es complicado. Yo me encantaría que hubiese más presión Y a nivel europeo pues se están haciendo muchas recogidas de firmas, se está intentando, bueno, con el convenio CITES, en este tipo de tratados globales, ¿no?, sobre comercialización y protección, cada vez hay más presión. También te digo que tenemos datos de muchos países, pero de otros países no tenemos absolutamente nada. Nosotros hicimos un estudio en Senegal y te daban ganas de llorar, ¿no?, porque al final ahí no hay datos, no hay biólogos, y todos los días llegaban a la orilla cientos y cientos de tiburones protegidísimos, muertos, ¿no? También son sociedades en vías de desarrollo, con una pobreza muy grande, que tampoco puede exigirle de un día para otro que cambien su pesca, que es lo que se están alimentando, ¿no? Claro. Tenemos que intentar propiciar una manera más adecuada y positiva de concienciar a la gente, que es lo que intentamos hacer a través de redes sociales, de papers, porque al final, si tú haces solamente artículos científicos para los científicos, no llega a ningún lado. Es una información que se muere en el lobby, ¿no?, por así decirlo, científico. Tenemos que digerirla y darla masticada para que la gente vea que son importantes y que ellos viven ahí, ¿no? Que siempre parece que, Dios, el tiburón en la playa de tal y cual, qué tragedia, es como, ¿no? Es que ellos viven allí. Es
claro,
que es lo normal,
es que estamos,
es que
nosotros
allí,
en su casa, precisamente.
Exactamente,
bueno.
Entonces, con respeto, disfrutar de, al final es como el que va a la sabana, ¿no?, y ve un espectáculo de un tiburón depredando, o de un león depredando. Hay que admirarlo con respeto, con admiración y siendo conscientes, ¿no? El conocimiento es clave para poder proteger y para poder amar al resto de especies.
Pues Charlie,
lo que hay que hacer, hincapié.
Vamos a intentar que así sea. La información siempre es buena para ello. Cuando uno sabe y conoce, pues al final aprende. Charlie Sarrià, ambientólogo y biólogo marino, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, buen día.
Gracias, chao, chao. Buen día.
Esta mañana de paseo con la gente me encontré.
Alfonso.
Sí, soy yo.
Hola, Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días. Se me derriten las neuronas. Se me derriten y con razón, porque es que puede ser que esté pasando eso, no lo sé, María Álvarez.
Buenas tardes. Buenas tardes, Bárbara. Hace un calor que es que se nos derriten, vamos hasta las pestañas.
Hoy estamos en la capital batiendo récords de calor. Aquí, claro, estamos muy a gustito. Pero...
sí, en el estudio hace fresquito, pero hay zonas de España que te digo que van a alcanzar los 44 grados, que es una barbaridad. Y claro, normalmente prestamos mucha atención al efecto de la deshidratación en el cuerpo. Pero lo que no tenemos en cuenta es que nuestro cerebro también sufre los efectos del calor. Y, bueno, hay que tener muy claro que el cerebro es un órgano muy sensible, entonces no está preparado para trabajar a 45 grados. Y te estarás preguntando qué produce este calor extremo en nuestro cerebro. Pues mira, según algunos neurofisiólogos, estas altas temperaturas afectan a las funciones cognitivas, ¿vale? A todas. Solemos tener menos capacidad de reacción, nuestra capacidad de respuesta también merma, la memoria, por ejemplo, también se ve afectada. En general podemos decir que todo nos cuesta más, que vamos un poco más lentos. No sé si tú también lo has notado.
Sí, más lentos y que no dormimos tampoco.
Efectivamente, porque es que las temperaturas por las noches no suelen bajar de los 20 grados. Entonces, esto hace que nuestro cerebro se sobreexcite, sudamos más y no podemos conciliar el sueño. Entonces, al final es una especie de círculo vicioso. No dormimos o dormimos peor y esto nos hace estar más lentos cognitivamente, pero también más ansiosos, más irritables, y durante el día el calor pues acentúa estos síntomas, que igual nuestros oyentes también lo han notado, que están más irascibles, un poco más violentos o estresados de lo habitual.
No lo han notado, no están irascibles. ¿Qué van a estar irascibles?
Estamos
eso,
todos,
qué tontería
es esa,
hombre, por favor. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos para contrarrestar esto?
Pues mira, lo primero es mantenerse bien hidratado, beber mucha agua, evitar exponernos durante mucho tiempo al sol, sobre todo buscar lugares frescos, llevar ropa ligera y de colores claros, y también evitar la actividad física intensa, sobre todo en el exterior. Comer cosas ligeras y, sobre todo, descansar.
Pues yo me quedo en Herrera en Cope, que se está muy fresquito.
Hombre.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Estoy en la calle.
En este momento está repartiendo botellas de agua.
En verano, ni la actualidad ni la radio paran.
Las olas de calor serán cada vez más frecuentes.
Depender de un camión cisterna para beber
de lunes a viernes, desde las 4, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y la tarde de COPE.
Vamos a hablar de la problemática de los pisos turísticos en ciudades como esta en la que nos encontramos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse un rodaballo de crianza de 1,5 kilos a 2,5 kilos por 15,99 € el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un día más, seguimos en alerta naranja en toda la comunidad, salvo la sierra, donde se ha activado la alerta amarilla por las altas temperaturas que estamos registrando, sobre todo en el centro y sur de la región. A esta hora tenemos ya 32 grados en la Puerta de Alcalá, pero la previsión es que en las próximas horas se llegue hasta los 41 en la capital. Valores que se van a alcanzar también en Getafe y Alcalá de Henares, mientras que en la Vega de Aranjuez este miércoles van a superar los 42 grados. Que estemos en alerta naranja quiere decir que existe un riesgo importante para la población, por lo que hay que extremar más que nunca las precauciones. Seguro que a estas alturas del verano te sabes estos consejos más que de sobra. Los médicos recomiendan no hacer ejercicio físico durante las horas más calurosas del día, llevar prendas de tejido natural, ligero y de color claro, y sobre todo mantener una hidratación adecuada. Pero también es muy importante aislar correctamente nuestra casa, como nos recuerdan desde Protección Civil.
En el interior del domicilio sería muy conveniente que tuviéramos los toldos, las persianas bajadas, la casa bien ventilada a primera hora o a última hora. Si pudiera ser aire acondicionado conectado con una temperatura agradable, fenomenal, y si no, pues un ventilador sería suficiente para que en casa la temperatura fuera agradable, especialmente en viviendas que estén muy expuestas, la última planta de los edificios.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Enseguida vamos a salir a la calle para comprobar cómo están haciendo frente los madrileños a este intenso calor. Pero antes nos vamos a ir a la DGT. Y es que en 2 horas y media, a las 3 de la tarde, arranca el operativo especial con motivo del Puente de Santiago. Se espera que desde hoy hasta el próximo domingo se registren en las carreteras madrileñas cerca de 1,5 millones de desplazamientos. Vamos a ver si ya se nota más actividad de la habitual. Allí se encuentra Enrique Merchán. Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes, pues no, por el momento no se nota nada esa operación salida porque a esta hora es completamente despejado el tráfico, tanto en accesos como salidas de la capital madrileña como en las rondas de circunvalación. Como decía, situación muy, muy tranquila en todas las carreteras madrileñas, tan solo algo de tráfico lento en la M50 en el entorno de Getafe por esas obras que se están llevando a cabo, pero en el resto de carreteras, situación muy, muy tranquila en este momento.
Muchas gracias, Enrique.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si aún no has reclamado los gastos de tu hipoteca, no lo dejes más. Últimos días para reclamar. Consulta con Bachofer Abogados. Toma nota. 91-399-0062. Recuerda, 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco. ¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Voy a mirarme en tu espejo si tú procuras hablarme de ti. Busco en tus ojos mi última luz. Sé que lo harías por mí.
Ir a la piscina, aislarse en casa, salir de puente a algún lugar de la sierra. Las estrategias de los madrileños para huir del calor son muchas estos días en que los termómetros no bajan de los 40 grados en la mayoría de la región y las mínimas se mantienen por encima de los 20. Pero hay también muchos otros madrileños a los que no les queda más remedio que estar ahora en la capital, ya sea porque hay que trabajar o porque no hay presupuesto para salir fuera. Belén Ibáñez está dando una vuelta por el centro de la capital. Buenas tardes, Belén.
Hola, Gloria, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿cómo llevan los madrileños estas altas temperaturas que vuelven a acompañarnos ahora?
Bueno, pues yo te cuento que ahora mismo estoy en la Plaza de Cibeles, delante de una marquesina de un autobús donde hay un termómetro.
No, a ver, sorpréndeme.
No está el sol. Pues hasta hace un momento marcaba 40, ahora ya ha pasado a 41. No te digo nada cómo estamos aquí en el asfalto. Bueno, yo estoy a la sombra y te puedo decir que muy, 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 muy mal tampoco se está. Ahora, te pegas, te pones al sol y ya es insoportable. Bueno, la gente, a mí me está sorprendiendo porque la mayoría de la gente, bueno, pues va en camiseta, con la botellita de agua, con un sombrero, pero veo mucho extranjero que los pobres debe ser que acaban de llegar del avión y de verdad que he visto a una con un plumas.
Madre mía.
Te lo prometo. Pero bueno, lo que digo yo es que vamos a ver que se quite el plumas, ¿no? Hasta claro. Que llega al hotel. Están un poco despistados. Bueno, en general, la gente, ¿qué dice? Bueno, pues que lo está pasando mal, sobre todo por la noche, porque ya no es tanto estas máximas de 40 grados que, bueno, quieras que no, lo puedes ir solventando, pues no saliendo tanto a la calle o poniéndote, pues yo qué sé, en la sombra. Pero por las noches, la mínima, por ejemplo, que nos espera hoy es de 26 grados. Eso es horrible, porque además vamos a estar un tiempo con mínimas bastante altas. La gente para dormir, pues como puede, y bastante mal. Por ejemplo, Marta nos cuenta que esta noche, pues la verdad es que lo ha pasado mal.
Bastante regular, porque además yo vivo por la zona sur, con lo cual, pues el calor asfixiante. O sea, que muy poquitas horas de dormir y de descansar bien, pero bueno. No me gusta el aire acondicionado, porque me afecta mucho a la garganta, con lo cual al final pues abres las ventanas, intentas mantener una ventilación cruzada, duermes con la menos ropa posible, pero hidratación.
Me pasa pues lo mismo que a Marta, no me gusta el aire acondicionado porque también me resfrío, así que pues queda más remedio, pues ya sabes, que abres la
ventilador de techo, que es muy buena opción. Y mojarte un poquito, porque tampoco... No debes darte una ducha fría, que ya nos lo contaron, que la ducha fría dilata las arterias, las venas, y eso hace efecto rebote.
Pues muchas gracias,
Pero a lo mejor mojarte un poquito,
Belén.
Sí.
Eso es.
Venga, ánimo a todos.
Y vente por la sombra, ¿eh?
Eso es, despacito.
Como decimos, con las temperaturas que estamos registrando, hay que tener especial cuidado al salir a la calle. Los niños y las personas mayores suelen ser el colectivo que más sufre los efectos de estas olas de calor. Pero ¿y qué pasa con nuestras mascotas? ¿También sufren por las altas temperaturas? Pues se lo vamos a preguntar a Manuel Lázaro, que es veterinario clínico y vocal del Colegio de Veterinarios de Madrid. Muy buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes.
A ver, cuéntanos, ¿qué mascotas sufren más los efectos del calor?
Bueno, pues fundamentalmente los perros, por el hecho de que son animales que salen a la calle, pueden hacer ejercicio, están más expuestos a esas temperaturas, pero en principio cualquier mascota que esté en un entorno con una temperatura muy elevada puede sufrirlo. Tenemos que tener en cuenta el que, a diferencia de las personas, que nosotros eliminamos el calor a través de la piel y a través de la sudoración, ni perros ni gatos pueden eliminarlo por el contacto del aire con la piel, puesto que están protegidos por el pelo, y además ellos no tienen transpiración, no hay evaporación para eliminar el calor, con lo cual, como el único método que tienen de eliminar calor es el jadeo, pues es un método muy insuficiente para claro. termorregular en comparación a nosotros. Los claro. problemas son los mismos, pero ellos tienen muchísima más dificultad para refrigerarse. Creo que eso es un poco lo que tenemos que tener claro en mente.
¿Y hay alguna señal de que sepamos que nuestra mascota está sufriendo un golpe de calor? Porque una compañera nuestra nos comentaba que el otro día se encontró en su jardín al gato jadeando demasiado.
Sí, efectivamente, eso es un síntoma. Lo que pasa es que no siempre es fácil de interpretar. Los perros, como he comentado, jadean, y el jadeo es la forma natural y normal de eliminar el calor. Si una persona jadeara como un perro, pensaríamos que se está asfixiando, cuando eso es algo normal en un perro. Pero cuando ese jadeo es excesivo y cuando estamos empezando a tener un problema, lo que suele notarse es que ese jadeo de repente tiene la baba muy espesa, se está resecando demasiado la boca. Hay un signo inequívoco que es que el color de la conjuntiva, de la mucosa de los ojos o de la mucosa de la boca, se pone rojo ladrillo, un rojo muy encendido. Eso está indicando ya problemas circulatorios. Y además ese jadeo ya el perro empiezas a percibir una cierta cara de angustia. Es decir, no solo es jadear, cierro la boca, trago un poco de saliva y vuelvo a jadear, sino que es de forma continua, 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 no para en un momento, ves inquietud. Creo que eso hay que aprender a identificarlo muy pronto para poner al perro a la sombra, que deje de hacer ejercicio, humedecerlo con cuidado. Quizá el principal mensaje que me gustaría dar de todo lo que se pueda hablar de este tema es el que tenemos que aprender a identificar cuando está empezando un problema. Cuando viene un golpe de calor, tanto una persona como sobre todo un animal, es una patología extremadamente grave y se supone que, o se considera que una vez instaurado, hasta un 50% de los perros pueden morir, incluso con atención veterinaria, con todo tipo de medicación. O sea que eso nos indica un poco el nivel de gravedad a lo que nos estamos enfrentando.
Pues sí, hay que estar muy atentos y desde luego nos has dado la clave, Manuel Lázaro, veterinario clínico y vocal del Colegio de Veterinarios de Madrid. Muchísimas gracias por explicárnoslo también.
A vosotros, un saludo.
En 20 minutos. minutos más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 12:30, las 11:30 en Canarias, estás en Herrera en COPE y aquí veníamos de hablar del calor, veníamos de hablar un poco de que nos derrite las neuronas, porque ya el resto de cosas ya están totalmente derretidas, pero el calor afecta a muchas cosas, no solamente a nuestras neuronas, también nos afecta en otras cositas que queremos contarles. Pero primero quiero, porque es que me encontré ayer una, bueno, no es una broma, pero es un sustito o una especie de anécdota que siempre surge, y esta vez le ha pasado a Ana Ferrer. Ana Ferrer es la hija de Paz Padilla, y bueno, pues ayer en las redes sociales contaba una anécdota. Esto fue por fascículos, porque claro, sucedió durante el día. Ella vio una cosa, lo contó, luego al rato se enteró de lo que podía ser, lo volvió a contar, y luego después hubo un desenlace. Para no poner mucho misterio a esto, vamos a escucharla.
Me noté como de repente algo aquí en la cabeza. Y era algo como que podía tocar perfectamente, ¿vale? Pero aquí en la frente. Me miro en el espejo y tenía como un lunar negro. Eso se podía tocar, o sea, como, más bien como una ampolla, una, yo qué sé qué. Total, que no he dormido nada, ¿vale? Y ahora me despierto y lo primero que he hecho ha sido ir a verme el lunar. Y veo que no lo tengo. Y ahora empiezo a sacar los cojines para ver si por lo que sea se me ha, era una costra, se me ha caído. ¿Y sabéis qué era? Era una garrapata, he tenido una garrapata aquí todo el día. Tiene una garrapata en la frente todo el día, la he tocado y lo he grabado. Os lo voy a enseñar todo porque lo tengo documentado.
Pues ese granito no era un granito, no era un bultito, no era... Era una garrapata, sí, sí, señores. Y es que... es que uno tampoco sabe, ¿no? Porque es que además ella hurgaba ahí un poquito. Se supone que una garrapata se puede quitar. Bueno, pues no es tan fácil. Y es que el calor también tiene mucho que ver con esto, por eso les cuento, porque no se piense que es solo cosa del campo. El calor afecta, y cuanto más calor, también más garrapatas. Carlos Márquez.
Muy buenos días, Bárbara Archilla. Pues
¿qué
sí.
tal? ¿Esto es verdad?
Sí, efectivamente, uno de los motivos por los que están apareciendo estos bichejos que se alimentan de sangre es por las temperaturas suaves que hemos tenido durante el invierno. Fíjate, el cambio climático hace que, bueno, que estos ácaros aparezcan antes. Y sobre todo está haciendo que aparezcan muchos más. Tú decías que, bueno, que cada vez hay más garrapatas en las ciudades. Y si no, que se lo digan a Ana Ferrer. Claro, nos estamos encontrando cada vez más en estos hábitats, ¿no? Para encontrar el porqué de esto nos tenemos que remontar a la pandemia, porque claro, el confinamiento y las restricciones de movimiento que hemos tenido en los últimos años, pues ha hecho que estos bichejos estén accediendo al entorno urbano. A ver, que tampoco vamos a crear aquí una alarma. Esto en zonas en las que haya una vegetación cercana, que no queremos que la gente se piense que no vamos a tener una invasión de garrapatas en la Gran Vía.
Claro, solamente que, bueno, que ayuda un poquito a que proliferen en esas zonas. Bueno, ya sabemos la causa por la que se está produciendo, pero queremos que los oyentes de Herrera en COPE sepan qué consecuencias puede tener la picadura de una garrapata.
Bueno, lo primero es contar cómo nos puede atacar este bicho. Son muy pacientes porque esperan en las hierbas altas a que pase la víctima. Suelen ser animales, pero ojo, también podemos ser los humanos. Las garrapatas se lanzan al cuerpo y se quedan completamente pegadas. Bueno, en el caso de Ana Ferrer hemos visto que se iba moviendo, pero claro, apenas las podemos percibir. Así sabemos cómo funciona, ¿no? Cómo nos atacan. ¿Qué pasa si nos pica? Pues mira, si le detectamos a tiempo y nos las quitamos de encima de una manera limpia, no tiene por qué pasarnos nada. Calma, que no cunda el pánico. Eso sí, durante las próximas semanas a una picadura, aproximadamente 4 semanas, tenemos que estar vigilantes para que no tengamos síntomas como fiebre, como fatiga, como dolor de cabeza, dolor muscular, que son, bueno, pues algunos de los síntomas que pueden producirse con la picadura de una garrapata. Si es así, pues lógicamente hay que ir al médico.
Oye, si no nos damos cuenta, porque puede pasar, que no te des cuenta de que tienes una garrapata ahí enganchada.
Eso es, pues si nos pica y no nos damos cuenta, pues las garrapatas pueden transmitirnos enfermedades bacterianas y víricas. De hecho, en Madrid, un hombre de 74 años está en el hospital afectado por la fiebre hemorrágica de Crimea a Congo. y está producida precisamente por la picadura de una garrapata. Esta enfermedad tiene dos fases. La primera, bueno, tiene síntomas como es fiebre brusca, dolor de cabeza o dolor muscular, que claro, esto pues bueno, puede ser interpretable como síntomas que de otras enfermedades, ¿no? Pero claro, luego la más grave es que puede ser, como decíamos, que es la fiebre hemorrágica. Pues esta enfermedad, ya decimos, es un caso muy, muy grave. En el caso de que no sea tratada, puede producirse hemorragias en la boca o en la nariz. Ya decimos, que no se alarme la audiencia, que esto es en casos muy, muy graves en los que no hay ningún tipo de tratamiento.
Desde luego que si las evitamos no nos pasa nada. Entonces, ¿cómo protegernos, Carlos?
Pues ya lo sabemos, es bastante de cajón, pero lo vamos a recordar en Herrera en COPE. Cuando vayamos al campo, pues debemos estar vigilantes de las zonas en las que haya vegetación alta, como pueden ser helechos, como pueden ser matorrales, y es recomendable, pues lógicamente, usar prendas que cubran toda la piel. Si evitamos el calzado abierto, mejor que mejor, porque si andamos entre la maleza se nos pueden quedar en los pies. Pero claro, si no queda otra, pues tenemos que rebozarnos por el monte. Debemos estar vigilantes y sobre todo, pues cuando hemos salido de esa zona de vegetación, vamos a mirarnos en las piernas, en los brazos, en la parte de detrás de la pierna. Es uno de los lugares que más les gusta a las garrapatas. Sobre todo, pues si no nos queda otra, estar vigilantes.
La parte favorita es la que... Es que yo no quiero que los oyentes ahora, si ya les han picado y la tienen por ahí... No quiero que se vayan ustedes al ordenador a buscar cómo quitársela. Quiero que Carlos Márquez lo cuente, que para eso está Herrera en COPE, esta información de servicio es súper necesaria.
Fantástica, pues está contrastado, ¿no? La mejor manera para quitar estos ácaros, estos bichejos, es con una pinza de punta fina. Lo que hay que hacer es sujetar a la garrapata lo más cerca posible de la piel. Y debemos tirar con movimientos lentos pero constantes hacia arriba. Vamos a intentar no retorcerla ni apretar el cuerpo, porque siempre, pues bueno, ya hemos escuchado ese mito de que se queda la cabeza clavada. Es verdad, se puede quedar la cabeza clavada en nuestra piel. Y ojo, si sacamos la garrapata, también es interesante guardarla en un recipiente hermético para que, bueno, en caso de tener algún tipo de infección, pues bueno, tenemos ese agente que es el foco de infección totalmente controlado.
No le echamos nada, ¿no? Ni para así que sea más fácil aceite, ¿no?
Claro, ojo, porque en contra de la tradición y de la sabiduría popular, si se quiere llamar esto, esto puede complicar la extracción porque, claro, no solo no se ahoga la garrapata, sino que además puede que este elemento, esta vaselina o este aceite, pues haga que la garrapata libere saliva o peor aún, que regurgite lo que tiene en el estómago, porque las garrapatas también tienen estómago. Entonces el interior pues puede producirse una infección a través de la picadura, en el caso en el que pues esos elementos entren en nuestro cuerpo y pues nos produzca una infección.
Ríete tú, que esto todavía no es la hora de comer, así que nadie se queje, que ha sido muy agradable y sobre todo muy útil saber, porque es lo que decimos, cuanto más calor, las garrapatas en su hábitat pues proliferan. Entonces le puede pasar, como le ha pasado a Ana Ferrer y como seguro que le ha pasado a más de uno. Así que, Carlos Márquez, gracias por tu servicio.
A ti siempre, Bárbara Chilla.
Y buceando en las redes sociales, vemos historias y hemos visto la historia de Silvia Romero, que es una guía turística en Barcelona, que hace una cosa que está muy bien porque ella está en un autobús con una serie de turistas, ¿no? Y lo primero que hace es decirles que los vecinos están saturados de turismo, que lo sepan, que algunos están incluso al punto de odiar a los turistas. Y ella lo hace precisamente para que respeten la ciudad, para que comprendan esta situación y sobre todo pues para que fomenten ese turismo responsable, que es el de pues respetar, comprar en los comercios locales, ser bueno pues un turista más tranquilo, ¿no? Porque bueno, pues al final nadie tiene la culpa, es buenísimo el turismo, pero algunos vecinos pues se saturan de ese turismo, ¿no? Y este discurso pues nos ha encantado.
En Barcelona,
la gente se está mudando. Empiezo a escuchar a mis amigos decir, odio a los turistas. ¿Cómo me siento si vivo del turismo? Me siento mal. Entonces, no quiero que seamos parte del problema. ¿Cómo podemos evitar eso? Pues simplemente eligiendo bien, tomando decisiones inteligentes. Porque lo que está pasando es que las tiendas de toda la vida están cerrando para abrir tiendas de marcas americanas. Y por eso la gente siente que están invadiendo. Solo piensen en ello. Eso es suficiente para mí.
You just think about it, that's enough for me.
Pues es bastante bonito ese mensaje, ¿no? Porque no es el típico mensaje que te encuentras cuando alguien te va a hacer un tour de una ciudad. Y muchas veces nosotros vamos a una ciudad y yo no sé cuánto de hartos están en esa ciudad, ¿no? Y tampoco a lo mejor me pasa algo y no lo entiendo, ¿no? Y a lo mejor pues con esto, con gente como Silvia, pues empiezo a entenderlo un poco. Así que la voy a saludar, Silvia Romero, muy buenos días. Silvia Romero, ¿estás por ahí?
Sí, buenos días.
Ahí estás.
Buenos días.
Ahí estás, ahí estás.
Muchas gracias.
Gracias, Silvia, porque es que tu mensaje nos ha gustado mucho por eso, ¿no? Porque pones un poco en esos antecedentes para que el turista sepa un poco, pues que a veces en ciudades como, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Que es donde tú diste concretamente este mensaje, pues hay vecinos que no toleran tanto este turismo, ¿no?
Sí, eso es. La verdad es que creo que la educación del turista, del viajero, es muy importante, ¿no? Y que a veces los guías nos centramos en explicar la historia, el arte que decora las calles, que es muy bonito y obviamente es lo que más interés genera, pero que tenemos en nuestra mano pues también el poder informar sobre otros aspectos sociales o políticos también interesan al visitante y al mismo tiempo le van a ayudar a dar forma a su comportamiento mientras está allí, ¿no? O al menos al reflexionar sobre ello, sobre por qué, para qué viaja y qué huella quiere dejar, ¿no? Tras su viaje. Yo creo que es interesante y bueno, es agradecida de que hayáis alzado el volumen del micrófono, que al final ha llegado más lejos del autobús.
Sí, totalmente, totalmente, porque es que es lo que decía, ¿no? Yo en ese autobús, pues me parece que es una información muy necesaria, porque muchas veces el turista no sabe el impacto que está generando, ¿no? No sé cuántos de los que tenías ahí en ese momento quisieron saber más. Oye, ¿por qué dices esto? ¿Por qué lo dices? ¿Qué está pasando? ¿Alguien quiso informarse mejor?
Sí, claro, al final el vídeo es un extracto muy cortito, pues que yo paso 8 o 9 días con los grupos, ¿no?, que vienen aquí de visita a España, entonces se habla del tema varias veces, ¿no?, y simplemente al llegar a Barcelona pues se hace más hincapié, puesto que es el lugar que recibe un turismo más masivo y que ahora mismo pues está siendo más perjudicial para los locales, ¿no? Pero es un tema que tratamos en todos los destinos. Yo llevo de guía pues más de 10 años y soy guía también en otras ciudades, en otros países, y creo que cada destino requiere su educación, su formación antes de visitarlo. O sea, no podemos ir a un sitio y pretender comportarnos igual que en casa y encontrar todo igual y sacarnos una foto y volver. Sin haber hecho una pequeña reflexión de qué estamos descubriendo, qué estamos aprendiendo, qué estamos dejando cuando nos vamos.
¿Cuál es el mayor impacto que crees tú, Silvia, que hacemos en el turismo? El impacto negativo que hacemos cuando visitamos una ciudad.
Bueno, pues la verdad es que es un tema muy amplio, ¿no? Que se puede abarcar de muchos ángulos. Yo en el vídeo pues hablo del consumo, porque al final es un poco la parte que me toca a mí como guía, ¿no? Me preguntan dónde compro. Entonces, por eso el vídeo habla del consumo, de dónde comprar, dónde comer, pero el impacto del turismo es mucho más amplio que eso, ¿no? Pero desde luego que podemos empezar por ahí. Si me voy a otro país y me cruzo el océano para después acabar consumiendo en las mismas tiendas o comiendo lo mismo que comería en casa, pues igual ese desplazamiento lo podríamos ahorrar a nuestro cuerpo, al planeta, ¿no? Toda esa huella de carbono, pues igual no hacía falta solo para sacarte una foto, ¿no? Entonces, yo creo que es volver al sentido del viaje. ¿Para qué viajamos? Si queremos descubrir cosas nuevas, si vamos a un sitio con el interés de conocer una nueva cultura, pues vamos a meternos en esa cultura, ¿no? A consumir las cosas locales y abrazarlas, y aunque en algún momento estemos un poco más incómodos. Pero bueno, que turistas somos todos, o sea que todos nos desplazamos en vacaciones. Tampoco debemos mirar a los turistas como yo soy el local y ese es el turista, porque tú también tiras de vacaciones a algún lado, ¿no?
Claro. Entonces, eso te iba a decir, ¿no? Los vecinos que están saturados, en algún momento ellos también saldrán. No sé si tú como guía turística también has tenido un poco que aguantar un poco esa incomodidad, ¿no?, de esos vecinos. ¿Se han dirigido hacia ti alguna vez o lo has notado? Porque al final sois un conjunto, ¿no? El guía va con el turismo.
Eso es. Y de hecho creo que ese es nuestro trabajo. O sea, para mí mi misión principal en mi trabajo es hacer de bisagra. entre el visitante y el visitado. Y precisamente ahí, o sea, que también a los locales que son mis amigos y muy cercanos a mí, pues les doy un punto de vista desde el que viaja, ¿no? Como yo, que soy una gran viajera, pues cómo te sientes, cómo, porque qué es lo que te lleva a hacer ciertas cosas que a lo mejor ellos no están entendiendo, ¿no? O sea, defiendo un poco las dos partes, más que nada porque yo creo que mi trabajo es precisamente que se entiendan estas dos grupos, ¿no? Entonces, bueno, se ve en el discurso y bueno, me parece bonito que muchas personas hayan conectado con ello.
Tú eres una bisagra estupenda porque, claro, como tú misma cuentas en tus redes sociales, en Silvia Explorer, realmente viajar es tu forma de vida. Entonces, casi es lógico, ¿no?, que hagas esa bisagra porque tú también sabes el impacto que has hecho. ¿A cuántas partes del mundo has viajado tú, Silvia?
Sí, sí, eso es. Mira, me gusta que menciones las redes porque es verdad que mi vídeo ha salido por todas partes, pero nadie me etiquetaba y era como, madre mía.
De hecho, nos ha costado encontrarte.
Me podéis seguir en Silvia Romero Explorer, en Instagram. Y efectivamente, pues yo llevo más de 100 países visitados. La verdad que llevo un punto que dejé de contar porque también me di cuenta de que eso formaba parte de ese consumo, ¿no? De consumir sellos o fotos. Y que lo que importa, ya te digo, es el aprendizaje y los amigos que vas haciendo por el camino. Pero viajo mucho también con mi hija, pues desde que nació. Ella tiene 5 años y debe llevar más de 60 países. Bueno, es que estamos constantemente de viaje.
Wow.
Y sí, y la verdad es que es impresionante ver pues los 5 continentes que hemos recorrido y sobre todo de una forma pues intentando ser lo más respetuosas posible, que seguro que hemos cometido nuestros fallos desde la ignorancia, pero aprendiendo cada día de otras culturas, ¿no? Que para mí es el sentido de viajar.
Supongo que tu hija también tiene muy interiorizado eso, ¿no? De que hay que respetar, de que en cada país, en que el turismo es bueno, pero que hay que, obviamente, pues visitar el país respetando pues los lugares que no están tan acostumbrados a las masas.
Eso es. En cada sitio hay que ser muy observador primero, ¿no? Empezar calladito y observando qué es lo que ofrece ese sitio, qué es lo que le escasea y con lo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Y cambia totalmente de un sitio al otro. Hay lugares que llegamos y no hay ningún tipo de turismo, ¿no? Y somos como los primeros en llegar y entonces es promover el turismo. Y hay otros, como en Barcelona, donde es la misión es la contraria. O sea, hay un exceso de turistas y entonces es minimizar nuestro impacto y minimizar lo que podemos molestar, ¿no?, a los habitantes de ese sitio para que no se sientan que ya no pueden estar en sus calles, en su casa, ¿no?
Mm.
Entonces cada lugar tiene su, no recuerdo cuando visitamos una aldea Masái, ¿no?, que tenemos amigos allí, vamos mucho, y entonces mi hija se puso a jugar con el agua, pues le llamaron la atención porque oye, aquí claro, tenemos escasez de agua, o sea, no juegues con el agua no es para jugar. Cuando eso es una cosa que a lo mejor aquí ahora en agosto pues te pones a hacer una guerra de agua con pistolas de agua con total normalidad para quitarte el calor, ¿no?
Fíjate qué importante. Sí, sí. Oye, Silvia, ¿tienes hoy tour?
Sí, sí, sí. Tengo hoy aquí un grupo conmigo y aquí estamos conociendo Barcelona. Además, con cada persona es súper diferente. Y bueno, es muy bonito, la verdad, que también mirar a través de los ojos del turista, que es como volver a apreciar, ¿no?, todo lo bueno. A veces cuando vivimos en un sitio parece que le vemos solo los fallos, lo que va mal, lo que tenemos que mejorar. Y ellos siempre llegan y te regalan ese wow, ¿no? Volver a sorprenderte con lo bonito que son
pues
las cosas.
Pues que vaya genial, Silvia, el tour de hoy. Muchísimas claro, gracias.
Muchas gracias.
Un
gracias
abrazo.
A vosotros por la invitación y nada, hasta pronto.
Hasta pronto. Pilar García Muñiz, en nada, ya empieza Mediodía COPE.
Enseguidita, pendientes de toda la actualidad, como siempre, y sobre todo de esos trabajos de rescate que están teniendo lugar en el Océano Atlántico Sur, en agua de las Islas Malvinas, para intentar localizar a esos cuatro desaparecidos tras el naufragio del pesquero Argos Georgia. Recordamos que dos de esos desaparecidos son españoles, hay además 14 supervivientes y 9 fallecidos, entre ellos también 2 pescadores gallegos. Hablamos de todo ello enseguida en Mediodía.
Te escucho. Mañana seguimos más en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si tienes más de 60 años, viaja con Club de Vacaciones. Adelanta tu reserva para este otoño. Más de 300 hoteles en costas, islas, circuitos. Elige destino y garantiza tu plaza. Sin esperas y sin acreditación, con vacaciones económicas. Tu mejor alternativa al turismo social. Y solo hasta el 31 de julio, mochila de regalo. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si has tenido el valor de salir a la calle con la que está cayendo, a esta hora tenemos ya 34 grados en la Puerta de Alcalá, seguro que a pesar del calor te habrás cruzado con muchísima gente con maletas, mapas o guías de viaje. Y es que a pesar de las altas temperaturas que se están registrando en nuestra región estos días, los turistas no dejan de elegirnos este verano. De hecho, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la Comunidad de Madrid han crecido un 5% en junio, si lo comparamos con el mismo mes de 2023. La región encadena de esta forma 39 meses consecutivos de crecimiento, según publica hoy el Instituto Nacional de Estadística. Alexandra, por ejemplo, es de Bogotá, Colombia, y es un buen ejemplo de ello. Ha venido a Madrid huyendo del frío de su país natal y tiene muy claro por qué ha elegido nuestra región.
Porque en nuestro país no tenemos estaciones y allá es muy lluvioso y hace frío, entonces pues uno busca lugares donde vea uno el verano.
Ayer estuvimos en Plaza Mayor, estuvimos en Plaza del Sol y hoy estamos acá en el parque, en el Retiro, y vamos a visitar el Museo de la Reina Sofía.
En total, el mes pasado visitaron nuestra región más de 1.180.000 viajeros. Por nacionalidad, el 50,2% de los visitantes han sido extranjeros y el otro 49,8% nacionales. Joaquín, por ejemplo, es de una provincia cercana y tiene muy claro también por qué prefiere Madrid a la playa este verano.
Me interesa con mi familia ver monumentos, estar aquí, por ejemplo, en el Parque del Retiro, dar un paseo con las barcas, más que a lo mejor la playa, que es lo típico y lo conocemos todos, pero Madrid pues tiene otras cosas que nos atraen.
Y eso que los turistas que están eligiendo nuestra región este año están rascándose el bolsillo un poco más que en 2023. La tarifa media diaria por habitación se sitúa este verano en los 152 euros, lo que representa una subida interanual del 22%. Además, los precios han subido un 18% respecto al año anterior en Madrid. Mónica es brasileña. A ella no le da miedo el calor que hace Madrid porque nos dice su país nos gana en eso ampliamente. Pero sí está asustada por lo que le ha costado el viaje.
Pienso que con habitaciones, comida, algo en torno de unos 1.000 euros.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Ya sabemos por qué los turistas nos eligen para pasar sus vacaciones de verano, pero ¿dónde estamos los madrileños estos días? ¿Nos hemos ido fuera? Pues enseguida nos lo desvela David, propietario de la agencia Kairos Viajes. Antes, sin embargo, quiero contarte que hace 45 años Los Nogales inauguró su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, Los Nogales es sinónimo de experiencia, de capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y sus 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Llama ya para obtener más información al 91-331-3101, 91-331-3101, o entra en su página web los-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con Los Nogales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Descubre los nuevos espacios gastronómicos de Restaurante La Madreña. En calle Santa Lucrecia 10. Pucheros, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Acabamos de comprobar que Madrid es una de las regiones estrellas de verano. De hecho, en junio la capital fue el segundo destino que acaparó mayor número de pernoctaciones de todo el país, solo superada por Barcelona. ¿Pero qué pasa con los que vivimos aquí todo el año? ¿Nos estamos yendo de vacaciones o no? Pues según la Federación Madrileña de Agencias de Viaje, el 99,1% de los madrileños tiene previsto realizar algún viaje o excursión este verano. Entre los afortunados que están saliendo de vacaciones o que lo van a hacer en los próximos días, el 77% ha contratado alojamiento, mientras que el resto está optando por su segunda residencia o por irse a casa de algún familiar o de algún amigo. Eso sí, si los turistas se quejaban de que este año es más caro venir a Madrid, lo mismo nos está pasando a los madrileños que nos vamos fuera. Este verano nos vamos a gastar 1.075 euros por persona, por lo que no es de extrañar que el 47% contemple la posibilidad de financiar su viaje, en especial los más jóvenes y aquellos que se plantean salir al extranjero. Esto lo conoce bien David, ya que es el propietario de la agencia Kairos Viajes. Muy buenas tardes, David.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿cómo están siendo las vacaciones de los madrileños este año?
Pues están siendo muy repartidas en el tiempo también, y un poco más breve que otros años. Por lo que comentabas de la subida de los precios.
Uh-huh.
Y están optando también mucho en repartirla en junio, julio y agosto cada vez menos.
Fíjate, o sea, ¿agosto está dejando de ser el mes estrella para irnos fuera?
Por regla general, sí. Por la subida de los precios.
Claro.
El que se va en agosto lo ha reservado hace mucho tiempo.
Uh-huh.
Porque se nota bastante este año.
Claro. ¿Y nos hemos animado más a salir fuera del país o sigue dominando el turismo nacional?
Muchísimo más fuera. Sale más económico, parece sorprendente,
uh-huh.
Sale más económico un circuito por Europa o irte al Caribe que quedarte una semana en las costas españolas.
Y mira que tienen atractivos, pero es verdad que este año nos sale hasta un 10% más caro que el año pasado, ¿no? Elegir las costas españolas.
Incluso más. Sí, depende de cuando lo hayas reservado. Muchos clientes y cada vez más, los que saben cuándo van a tener las vacaciones con tiempo, la anticipación es el mayor ahorro.
Eso te iba a preguntar.
Y ahí pagan lo mismo que el año pasado, si no, más de un 10%, incluso un 30%, diría yo, ¿eh?
¿Y con cuánto tiempo tendríamos que reservar las vacaciones para que nos salieran como las del año pasado? ¿Con 6 meses de antelación?
Pues depende dónde quieras ir o si tienes claro un destino. Si no tienes claro, puedes esperar a ofertas de última hora, donde haya un vuelo charter y la esperanza de que bajen un poco los precios, porque es cierto que las costas están un poco desorbitadas.
Uh-huh.
Y si no, es cierto que muchos clientes lo han reservado en abril. En abril ya teníamos la mayoría de las reservas de este verano.
Fíjate, ¿y cuántos días nos estamos yendo de media? Porque a lo mejor al ser más caro estamos recortando las estancias.
Sí, efectivamente, como te comenté al principio, están recortando los días. Cuando se iban a lo mejor una semanita a la playa, 8 días, ahora son 6 o 7.
Uh-huh.
Y el que opta a irse fuera sí está manteniendo la semana, incluso ampliando por los precios.
Uh-huh.
Por el que se va fuera de España... hay veces que merece la pena ampliar un par de días más por los costes que conlleva.
Oye, David, con la pandemia hablábamos contigo y se empezaron a contratar muchos seguros de cancelación. ¿Sigue siendo una práctica habitual este verano? ¿Se ha quedado esa costumbre entre nosotros? ¿O como está más caro intentamos ahorrarnos ese extra?
Se ha quedado la costumbre, afortunadamente, porque no hemos dado cuenta que no es tan caro, es
uh-huh.
decir, no es un coste desorbitado. Y incluye muchas coberturas y merece la pena. Y nos hemos acostumbrado a llevarlo ya y solicitarlo.
Oye, fuera de nuestras fronteras, que nos dices que están siendo los viajes más demandados, ¿qué destinos en concreto nos gustan más este año?
Pues a los madrileños este año nos está gustando y estamos pidiendo mucho lo que es Croacia, Noruega, Hungría dentro de Europa. Y fuera, este año es sorprendente la demanda que tiene Japón y China.
Qué envidia me estás dando. Todos los destinos me apetecen ahora mismo.
Sí, sí, desde luego que sí.
Pero para Japón hace falta unos cuantos días, ¿eh?
Efectivamente, sí, sí. Mínimo se recomienda mínimo 12, 13 días. Pero el que es afortunado y se lo puede permitir, está siendo un destino muy, muy pedido.
¿Y cómo se presenta el otoño? Porque vemos que si se reparte en verano, a lo mejor hay gente que también está esperándose al otoño, ¿no?
Efectivamente. Nosotros hemos notado que clientes que a lo mejor se iban 10 días, 12 días a la playa, a un destino fijo nacional, pues reparte a lo mejor esas vacaciones unos 6 días ahora en verano, bien sea Costa Andalucía, que es muy pedido, o el norte Asturias también muchísimo.
Pues muchísimas gracias, David, propietario de la agencia Kairos Viajes, por hacernos esta radiografía de dónde estamos los madrileños. Y feliz verano.
Igualmente, muchas gracias.
Ahora te dejo con Mediodía Cope y con Pilar García Muñiz.
Es la 1:00, las 12 en Canarias.